podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Hoy, tertulia del 23 de marzo de 2021. Desafortunadamente, no fue posible al final disponer de una fuente alternativa de audio, con lo cual esta grabación tiene algunas lagunas que pueden hacer perder, en algún momento, el hilo de la conversación. Rogamos disculpéis el problema.
Te conectas puntual. Normalmente solemos dar 5 minutillos, a ver si alguien más se anima.
Ah, vale, vale.
Pero bueno, si quieres decir hola o así, lo vas a que igual presentarse, igual es prematuro si luego entra más gente. Entonces, si quieres, bueno, podemos charlar un ratito de lo que veas, pero luego nos presentamos después, ¿no? En 5 minutillos.
Bueno, estoy cerrando un poco por aquí si tenía abierto algún programa del Teams o alguna cosa de estas.
Para que no interfiera. ¿Te has conectado otras veces?
Me conecté hace 3 o 4 semanas, ya había bastante gente, había 6 personas o así, o 7, pero me conecté sin audio, escribí un poco en el chat y estuve a la escucha, porque realmente uso Python, pero tampoco lo domino como para aportar algo a la conversación.
Bueno, no sé, la semana pasada o hace dos, bueno, las 2 últimas semanas, la verdad que conectó poquita gente, no sé qué ha pasado, será que ya empieza a hacer buen tiempo y esas cosas, ¿no? Por eso he retrasado la hora un poco, porque todavía es de día, no es lo mismo que en diciembre, ¿no?
En mi caso mejor, pero...
Sí, bueno, es que claro, ahora, bueno, y encima cuando cambiemos la hora, porque es este fin de semana ya, creo, ¿no? Pues sí. La cosa será más complicada. Entonces digo, bueno, pues lo retrasamos un poco. También, de paso, con un poco de suerte reducimos la duración, que es un poco largo. Normalmente, no hay una duración predefinida, ¿no? Pero bueno, normalmente solemos estar un par de horas y tal, que seguramente es demasiado para lo que últimamente damos de sí. Pero bueno, la verdad que llevamos un par de semanas flojillas. A ver si hoy que he mandado alguna propuesta de tema, ¿no? Que es algo que he intentado evitar hasta ahora, pero visto lo visto, voy a empezar a hacer algunas pruebas de cómo gestionar esto y tal, a ver si alguna funciona mejor.
Buenas.
Hola, Viraco.
¿Cómo va la cosa?
Pues nada, aquí esperando a que sean I35. De momento son I32.
Vale.
El Jesús que está ahí conectado, no sé si es el Jesús de Coruña o no. Si quiere decir algo o no quiere manifestarse, también vale. Es por saber un poco quiénes estamos. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Vale, luego pediré en un par de minutillos o tres o cinco, pediré que nos identifiquemos para que quede grabado quiénes somos, por si luego hay intervenciones y tal, que se sepa de quién son las voces. ¿Vale?
Muy bien.
Vamos a dar hasta 35, un par de minutos más o tres. Víctor, ¿has podido mirar algo de lo que mandó, aunque sea algo, una cosita?
Sí, el pattern matching un poquillo. Y la verdad es que me lo he podido mirar y he podido hacer algún ejemplo porque hemos empezado a las 8:30 hoy. Si no, no me hubiese dado tiempo.
Sí, lo he retrasado porque ya es de día. Ya es de día, a las 7:30 es de día ya. Y es un rollo venirse para acá. Y además, últimamente, las 2 últimas semanas nos costó rellenar la duración habitual, que no sé por qué dura eso, pero bueno, nos hemos acostumbrado. Y nos ha costado rellenarla, te digo, bueno, pues en vez de 2 horas, 1, que mejor quedarse con ganas. Pero es verdad, yo también me he estado viendo los vídeos y tal, y esta hora la he aprovechado. O sea que bien. Pero si te fijas en lo que he mandado hoy, no había nada de Pattern Match.
No, pero es lo que hablamos la semana pasada. Yo es que, a ver, no sé si lo comento ahora, si no, pues lo volvemos a comentar después cuando esté más gente, pero creo que el mandar los temas un ratillo antes da poco tiempo a mirárselo. Quizás sea mejor proponerlo la semana anterior para poder tener una semana para podérselo mirar. Entonces, como la semana pasada terminamos hablando del pattern matching y dijimos que íbamos a mirar las novedades de Python 3.10, entre ellas pattern matching, digo, pues bueno, es lo que me...
No, tienes toda la razón, o sea, es fallo mío. Mi problema básicamente es que no me da la neurona para más, tío. O sea, llevaba días para mandar propuestas y lo he ido dejando porque no me da la vida, básicamente. O sea, esto si alguien lo hiciera por mí sería guay. y de hecho, sí, la semana pasada comentamos uno de los temas posibles, era lo de revisar, instalarse la última versión de Python, ¿no? La que está todavía en alfa ahora, que vamos a presentarnos en un momento, ¿vale? Cuando termine la frase esa. Instalar la versión alfa y probarlo un poquillo y probar las novedades, no solo el pattern matching, ¿no? Sino las cosas nuevas que tenga, ¿no? Yo sobre eso quería comentar cosas, por eso no lo he dicho hoy, lo de cuando he mandado la lista de temas, no lo propuse. Me parece bien que se comente, y si hay más gente que se lo ha mirado, mejor. Pero no lo mandé porque me parecía que ya era una cosa que requería bastante tiempo como para mandarla hoy. O sea, en plan, instalaros el intérprete de Python, que hay que compilar datos de código fuente y no sé qué, y miraros el fichero de cambios. Y yo sobre eso, además, no lo he mandado por más cosas. Básicamente, a mí personalmente, y esto es mi postura personal, ¿no? Yo me fastidia probar cosas que luego no puedo usar. Entonces, yo me esperaría hacer la revisión de las novedades de Python 3.10 a que haya un Python 3.10, ¿vale? Porque de hecho, de aquí a que salga, quedan 6 meses, y en 6 meses pueden cambiar cosas y tal. En principio, el pattern matching ya está metido. Puede ser que cambie algo la sintaxis, porque no sé, alguien haga una propuesta loca y tal, ¿no? Pero como me lo voy a tener que mirar a fondo cuando salga en octubre, mirármelo ahora, mirármelo 2 veces. Básicamente,
quizás se puede hacer un poco eso, el revisar los cambios, pero simplemente por debatir, por decir, pues me parece bien, me parece mal, pero como simple opinión, y ya luego sí comentarlo más a fondo.
No deberíamos meter en los puntos del día, a lo mejor al final de las reuniones, como unos minutitos para pues, y ya nos definimos en cada fin de reunión. Mejor.
Me parece una idea cojonuda, sí, sí, por favor, sí. Y si lo manda alguien que no sea yo, mejor, porque si esperáis
por mí, ya se ha comprobado, ¿no? Que nos ocurra alguna idea, mira esto, y queda definido para el día siguiente, quien pueda que lo vea, así bueno, al final de cada reunión.
Nos presentamos y tal, Eduardo, el último que has hablado, preséntate con 2 frases, ¿eh? No expliques el oro y el moro, para que nos suenen las voces, para que... Quede grabado.
Edu, aquí para todos los que estamos en el grupo, pero bueno, Eduardo, como nombre. Desarrollador de Python desde hace escasamente 3 años, y más bien de Django, pero bueno, intentamos que no desviarnos a Django, que es lo que solemos hacer, y quedarnos en Python, pero bueno, estamos aquí para intentar. Estamos para aprender, sobre todo.
Vale, pues me presento yo, soy Víctor, en la red me pongo en todos sitios Viraco, llevo, no sé, unos 10 años trabajando con Python, sobre todo con Django también, y nada, estamos aquí para intentar aprender y hablar sobre cosillas de Python.
Yo soy Felipe, uso Python desde hace pues un par de años, más o menos, y bueno, aunque lo uso en diario, tampoco tengo mucho nivel para aportar demasiado, pero bueno, al menos aprenderé cosas.
Bueno, yo me llamo Jesús, estoy desde Ferrol, La Coruña, y soy programador aficionado.
y empiezo con Python desde hace poquito. Lo uso para trastear, ¿no? No tengo ligazón profesional con ningún lenguaje de programación, pero bueno, me interesa.
Vale, creo que el último soy yo. Soy Jesús Cea, llevo Python, ya ni me acuerdo, desde los 90. Soy core developer desde 2008, aunque muy, muy dejado, o sea que es raro ver actividad mía, con lo cual pues como si no lo fuera, ¿no? Pero de vez en cuando pues puedo meter mano en las cosas que me interesan porque bueno, me dan la opción. De hecho, aprovecho para comentar que hoy he hecho el pull request del fix que comentamos en Navidad del tema. Hoy he hecho el pull request. Le he puesto que pido code review, le daré una semana a ver si alguien se anima a hacer el code review y si no, pues lo haré yo el merge y luego recibiré las hostias por no esperar a que más gente lo probase y tal, pero ya no me caben, en la reunión ya no me caben más cosas pendientes, tío, es que es la leche, por eso he hecho el pull request. Y mi motivación para estas charlas y tal, o sea, estas charlas, nuestras tertulias, es básicamente hablar con gente de cosas que a mí me mola. Ya está. Y una cosa que sí quiero decir también es que el tema de tener o no tener nivel para poder aportar algo aquí, yo insisto en que yo quiero hablar poco, que nunca se cumple, pero me gustaría. Y hay muchos temas interesantes, aunque aparentemente sean temas de novato y tal, hay muchas cosas que se pueden aportar. Para empezar, lo que se va descubriendo con el día a día, ¿no? O sea, cosas con las que te tropiezas, que aunque seas novato es igual, te has tropezado con ellas y son interesantes. Y son cosas interesantes, etc. ¿Ok?
Muy bien.
Bueno, pues no sé, ¿por dónde queréis empezar? Yo tengo el guión de lo que he mandado hoy, básicamente. Y está de la semana pasada la propuesta, la que yo he ignorado totalmente, de hacer una revisión de Python 3.10, lo que hay hasta ahora. Si queréis empezar por ahí o lo que sea. Si alguien más se lo ha mirado, aparte de Víctor.
Vale, si no, mira, voy a empezar comentando una cosa que creo que sirve para cualquiera que esté empezando. Y que me pasó el otro día y no lo había usado nunca. Y es simplemente a la hora de recorrer una lista con un for, si esa lista contiene otra lista, pues puedes recorrer cada elemento de esa lista. Por ejemplo, tú tienes una lista de listas de tres elementos. Pues tú puedes hacer un for X y Z de toda esa lista. Y en X y Z se va a meter cada uno de los elementos de esa lista. Incluso también podemos usar el maravilloso asterisco y si tienes elementos de... O sea, si tienes una lista que tiene tres elementos o tienes cuatro elementos en la sublista, pues puedes poner X y Z asterisco argumentos y en ese asterisco argumentos pues van a ir los argumentos extras que están. Entonces, bueno, puede ser útil para varias cosillas.
De hecho, incluso puedes poner el asterisco a secas, no poner asterisco a argumentos. Pones el asterisco y se los come y no te aparecen por ningún lado. Eso, por ejemplo, es muy útil cuando iteras sobre listas y te interesa el tercer elemento nada más, ¿no? Entonces pones subrayado. Bueno, subrayado es peligroso por lo de la localización que te la acabas de cargar, ¿no? Pero yo pongo muchas veces dummy, o sea, me da igual, coma la variable que me interesa, coma asterisco. Y asterisco se come todo lo que venga detrás, le entra ahí, ¿vale? Luego hay cosas tan curiosas como tú puedes poner cosas como for a, coma paréntesis, b, coma c, cierra paréntesis, ¿no? O sea, un poco, tú en el bucle for, en las variables del bucle for, puedes poner la estructura de la lista y se va a asignar a las variables que tú le pongas siguiendo esa estructura que tú le has puesto. Se llama el unpacking de tuplas, ¿vale? El desempaqueto de tuplas, por si alguien lo quiere buscar y tal, hay muchos ejemplos. Y me parece interesante que se haga una búsqueda en Google. Tuple unpacking, ¿vale? Pero sí, interesante. Más cositas.
Una pregunta, ¿qué ventaja te puede poner, por ejemplo, eso de Dummy elemento 3, ignorar en vez de directamente tercer elemento de la lista para elementos en la lista?
Pero es como,
¿qué te puede aportar?
Pero ¿cómo coges en un bucle for, o sea, en la variable del bucle for, cómo coges el tercer elemento?
Vamos a ver, tú estás trayendo en el bucle for, me estás diciendo, por ejemplo, que son listas de X elementos, ¿correcto?
Sí.
Vale, si yo pongo for X en lista de ese grupo de elementos, me va a traer cada lista en cada iteración.
Sí.
Pero el elemento 3 de esa lista.
No, te va a traer la lista entera en
claro,
X.
Por eso. Vale, ¿y luego? El elemento.
Claro, pero solo lo harías dentro del cuerpo del bucle. Pero te pongo un ejemplo.
No, pero claro, un for, vale, claro. Está
en un for, en un for.
Sí, claro. Es una lista de listas. Sí, queremos recorrer todas las sublistas, todos los terceros elementos de las sublistas.
Estaba pensando en generadores y no un for. Vale, olvídalo, no me hagas caso. Ya está. ¿Lo explico? Ya está, olvídalo.
Bueno, ¿alguien miró la charla de Juan Luis Cano? Por empezar por algo español. ¿Alguien la ha mirado?
No.
Creo que es del día 4, me parece recordar, hablo de memoria, de hace un par de semanas o tres. Habla pues un poco de paquetes, pues con entornos virtuales, etcétera. ¿No? Como Raya se diga estos días, ¿no? Y la verdad que la charla está bastante decente, porque para los viajones del lugar nos hemos acostumbrado a hacerlo de una manera, ¿no? Que ahora mismo como que ya no se considera una buena práctica, pero sigue funcionando y estás acostumbrado a ella y bueno, pues la sigues usando. Yo de un proyecto a otro muchas veces pues coges y pegas, ¿no? De pues ese tu punto PY, cosas así, pues coges y pegas y cambias y ya está. Pero claro, te vas quedando atrás en cuáles son las buenas prácticas. Entonces, la charla la verdad que toca... Yo me saqué un folio de notas para probar cosas y tal. Y entonces, bueno, os recomiendo que si no lo habéis visto para hoy, que os la miréis para otro día, para la semana que viene. Si quieres lo dejamos, lo sé que llega. Yo dentro de una semana ya no me acordaré, pero tengo aquí las notas que me las guardo, ¿vale?
¿Estaba en el email que mandaste?
Sí, en el mail que mandé a las 4 de la tarde pasadas.
Es que acabo de llegar, no vi el email, por eso
sí, que mandaste. Sí, es culpa mía. Es que deberíamos repartirnos un poquillo el gestionar esto, porque es que no me da la vida, tío, no me da. De hecho, tengo quejas de... Bueno, la queja no. Un comentario del editor del podcast, o sea, que está limpiando... Pablo, que está editando, está limpiando los audios, diciendo que va lento, que va uno a la semana y tal, y que para pillarnos hace falta que se meta alguien más, que si no, como que va a llevar retraso permanentemente, ¿no? Entonces haría falta que alguien más apoyase y tal. Bueno, lo comentaré en la lista de correo. O a lo mejor haciendo los podcasts o las grabaciones más cortitas, mejor. Bueno, pues ya que este no lo habéis mirado, os digo, el de Machete Mode... Os lo habéis mirado, que ese es un texto. Se puede ver yo no he visto la charla, yo he visto la transcripción del tío, las notas. Y me ha parecido muy interesante. No sé, ¿lo habéis mirado?
Yo ya digo, no he mirado nada del correo, no he mirado nada.
Vale, entiendo. Es culpa mía, macho. Tío.
Porque lo he visto, digamos, también a última hora y lo vi. Vi lo de las 8:30 y me puse directamente con lo que hablamos de la semana pasada. Entonces no.
Pues entonces comenta tú si quieres lo de Pattern Matching y tal. Dale caña.
Pues nada, a ver, no tengo tampoco mucho que comentar. Me he hecho algunos de los ejemplos que vienen y realmente después de haber hecho dos o tres pruebas con dos o tres cosillas, veo que en vez de usar el match se puede usar con if and if fácilmente. Y tampoco queda mucho más feo. A no ser que metas ya, por ejemplo, una doble comprobación de tipo. Por ejemplo, cuando tú haces imagínate que queremos hacer un match de puntos. De una sublista de puntos. Y esa sublista de puntos queremos que sean elementos float. Entonces, si tú quieres hacer un if, tú tienes que comprobar primero, que estás con una tupla y que todos los elementos de esa tupla son floats. Pero si estás haciéndolo utilizando el pattern matching, pues directamente tú puedes poner case, float entre paréntesis x, float entre paréntesis y, float entre paréntesis z. Entonces ya eso te está comprobando que es una tupla de tres elementos y te está comprobando que esos tres elementos son float. Creo que sí queda más entendible el usar el pattern matching en vez de usar el if, que tienes que hacer, digamos, varias comprobaciones y queda como más complejo y más complicado. Pero en otros casos, creo que con el if, si nos quitamos el match y evitamos meter esa sintaxis nueva, creo que quedaría mejor. De hecho, una de las cosas que me ha llamado la atención cuando estuve leyendo el PEP es que te recomienda que no uses el pattern matching. Entonces, que intentes no usarlo. O sea, te lo meten ahí, pero ahora te dicen que intentes, pues, usarlo lo mínimo posible y solo en caso de los que quede mucho más claro con pattern matching que sin pattern matching. Entonces, bueno, eso es una cosa que seguramente cuando hagan libros explicando esta parte, pues no lo pongan. Y aunque lo pongan, la gente pues lo va a usar como un sweet case, que es lo que es lo que creo que se ve a legua de primera que se puede hacer. Entonces, pues, sigo ahí un poco en el estado de que me gusta para algunas cosas, pero antes de ponerme a probar, creía que tenía más utilidad de la que realmente tiene.
Vale, entonces volvemos al tema del principio de si va a complicar el lenguaje y la gente no lo va a entender, y total, se puede hacer de otra forma, ¿para qué lo meten?
Ya digo, si es verdad que hay en este caso en concreto que he comentado, creo que queda mucho más claro y se ve mucho mejor. Pero ya digo, son casos muy concretos que, bueno, si no lo tienes, te evitas la sintaxis y lo haces de forma un poquito más fea, en ese caso en concreto con un if, bueno, creo que tampoco pasaría
nada. Claro, me refiero. Vale, vas a pasar de, yo qué sé, de, pues en cada comprobación de dos o tres líneas vas a pasar a una. ¿Compensa meter una orden nueva en el lenguaje para ese tipo de simplificaciones? Para un caso concreto, en una función concreta, en la que necesitas comprobar los tipos y no veo yo estas mejoras. Igual que el walrus, sí. Si en ciertos momentos se puede llegar a utilizar, pero está muy al límite, el match no lo veo yo.
Ahora que has comentado el walrus, he visto también un ejemplo de alguien que ha usado. Es que claro, ya empieza, vamos a rizar el rizo, ¿vale? Hay alguien que ha usado el pattern matching utilizando el pattern matching dentro de una función recursiva y utilizando a su vez el warriors operator. Entonces, claro, es como, tú te ves esa sintaxis y ya empiezas tú a ver cosas que dices tú.
Pasa que
estás empezando a dejar de ser Python. O sea, os voy a mandar un enlace donde, y os digo el minuto del vídeo donde tienen puesto el ejemplo, por si le queréis echar un vistazo, simplemente sacar el máximo de una lista, pero utilizando recursividad. Pero ya digo, mete pattern matching, recursividad y values operator. Entonces, ya digo, para el gusto queda un poquito...
Para un max, ¿no?
Sí, para un max. O sea, el max lo tienes, pero bueno, te pone el ejemplo para que veas que se puede hacer. Y si ese tipo de locuras se pueden hacer y acaban, y está ahora mismo todavía en una versión alfa, imagínate cuando saquen esto y la gente maravillosa empieza a pensar lo que se puede hacer con eso. Pues vamos a ver código mucho más bonito del que hay ahora mismo.
Y eso justo en el Python Developer Survey que nos envió Jesús para que viéramos.
Completamente. Ahí he dejado compartido el enlace del vídeo. Y en minuto 8.47 está el ejemplo este del máximo con toda la parafernalia. Quizás, bueno, como ha comentado Jesús hablando de la survey, de la... Ah, no me sale en español.
De la encuesta.
Podríamos echarle un vistazo y opinar un poco de las cosas que ahí se han comentado.
Sí, pero yo quiero rajar un poco más del tema, vale, de la complejidad accidental. Sabes que, bueno, los habituales, tengo tres o cuatro temas que repito mucho y uno es este. O sea, mi idea, la sensación de que Python ha perdido el rumbo totalmente. Y además me flipa que en muchos casos el defensor de esos cambios es Guido. Como que debería ser, en mi opinión, el protector de la integridad intelectual del proyecto, aunque ya no tenga ese rol formal, ¿no? Pero bueno, como hijo, como padre de la criatura, pues un poco de, no sé, estar un poco protector, ¿no? En que no degenere la cosa y tal. Me da la sensación de que estamos perdiendo, de que está degenerando un poco. Yo esto lo llevo viendo tiempo, pero a mí el que creo tal vez el salto de tiburón, o sea, la cosa que dices, ostras, esto es un cambio muy fundamental, ¿vale? Cómo funciona todo, es el async await y toda la familia, ¿no? O sea, no la sintaxis en sí, que yo la sintaxis con ella no tengo, en principio no tengo problema, sino lo que supone el async await, supone dividir el mundo Python en dos y que no se hablan entre sí, son muy difíciles de hablar entre sí. Y que además se podría haber hecho mejor. O sea, el concepto de corrutina se podría haber integrado mejor en el lenguaje, en mi opinión, ¿vale? Y los ligeros, los llama green threads y tal. En cambio, lo han hecho explícito, o lo hemos hecho, porque bueno, yo no participé ahí, pero tengo también la responsabilidad, ¿no? De opinar y ponerme pesado con esta gente y tal. Ahí estoy. Pero me da la impresión de que se ha metido con calzador y que es un cambio trascendental en el uso del lenguaje, ya no en la sintaxis, que también, sino en el uso. El tener que dividir todo el código en dos familias, la familia síncrona y la familia asíncrona. Cuando era innecesario, se podía haber hecho de otra manera, ¿vale? Y es muy difícil comunicar esos dos mundos. O sea, ahí yo como que fue el principio del fin. Yo ahora veo el pattern matching, el walrus, la discusión que podemos aplazar para otro día de lo de las lambdas y tal, ¿no? Muy chungo.
Hablando de la async await, ¿has conseguido hacer algo de código que funcione las dos partes? O sea, que sí. Funcione como asíncrono y asíncrono.
Sí, sí, yo básicamente lo que hago, o sea, tengo mucho código que funciona así, porque para mí es un problema diario, ¿vale? Tiene una ventaja gorda que comento luego, a ver si no se me olvida, el tener ese mundo dividido en dos, ¿vale? Básicamente yo lo que hago es, en código mío, bueno, hay librerías que ya lo hacen, hay uno que se llama unsync, o sea, unsync, es una librería que está en PyPy, que lo que tú decoras una función y esa función automáticamente se comporta de forma síncrona o síncrona según quien lo llame, ¿vale? Tú en el código de la función no te preocupas de eso. En el código de la función tú haces las operaciones que sean, etc., ¿no? Y él, dependiendo de quién le llame, te devuelve el valor o te devuelve un await table, que es lo que espera un await, básicamente, ¿no? Un await que va a terminar inmediatamente, ¿vale? Que en cuanto lo invocas, pues te devuelve ya el valor, ¿vale? Pero desde el punto de vista de tu código es un await table, con lo cual es compatible con await de async.io y toda esta historia, ¿no? Que no hablemos de async.io, que me parece un engendro de Copón y está la librería estándar, ¿no? Pero básicamente la solución chanchullera, que es muy fea, es ver quién te llama. Cuando las funciones están etiquetadas en función de si son corrutinas o no. Y tú puedes preguntar en el módulo, ahora no recuerdo, creo que es el módulo inspect, o algo así, creo que es spec o typing, no me acuerdo. Puedes preguntarle si una función determinada, que tú la puedes ver examinando tu traceback, ¿no? Examinando quién, bueno, el traceback, no, los frames que tienes encima, de quién, digamos, el árbol de llamadas, puedes examinar tu padre y tu padre ver si es una función definida con ADEF o no. Y según eso le devuelves cosas distintas, ¿vale? Pero es un chancho yo del copo, ¿vale? La parte que me gusta del async await, o sea, del tener la dificultad para mezclar el mundo asíncrono con el mundo síncrono, es que en muchos casos, ahora ha salido un movimiento que se llama SANS.io, que básicamente separas la gestión de un protocolo de las comunicaciones en sí. Por ejemplo, tú puedes hacerte, pongamos por caso, una implementación de TLS, de cifrado, ¿vale? Una implementación de TLS que no hable con ningún socket, ¿vale? Y delega, o sea, básicamente tú le llamas con lo que te llega del socket, tú le llamas a esa librería, la librería hace lo que tenga que hacer y te devuelve lo que tú tienes que mandar por el socket. Pero él no manda ni recibe nada por el socket. Con lo cual, de repente, tienes una implementación de un protocolo, por ejemplo, de cifrado o de lo que sea, un protocolo de, no sé, un sistema de compresión, lo que tú, lo que implementes, ¿vale? Sin pegarte con la parte de entrada y salida. Porque es la parte que cambia entre async.io y, digamos, un programa síncrono normal, no lineal. Y entonces lo que se hace es decir, bueno, yo implemento una máquina de estados, etcétera, en una librería y tú me mandas lo que recibes del canal de comunicaciones y yo te devuelvo lo que quiero que mandes por el canal de comunicaciones. Con lo cual, de repente, puedes meterlo por socket o puedes mandarlo hasta por mail. O sea, tú puedes hacer una negociación SSL mandando mails de un lado para otro, o sea, por poder, ¿vale? A la librería da igual. Y esa separación me parece muy interesante porque, claro, te permite reutilizar librerías que normalmente están pegadas a la capa de entrada-salida y pues las separas de la capa de entrada-salida y, bueno, las puedes reutilizar para lo que quieras, para otras cosas, ¿vale? Y, por ejemplo, tú puedes hacer TLS, yo qué sé, pues grabando en el disco duro y que lo leas en el futuro, esa negociación. Algo, bueno, es una cosa un poco loca, ¿no? Pero técnicamente podrías hacer algo así, ¿vale? Y entonces, y eso ese movimiento ha surgido a raíz de que era una putada tener que implementar los protocolos dos veces. Es decir, tú tienes que, por ejemplo, yo que sé, un parser de HTTP que te lee las cabeceras y te lo da masticado, pues tendrías que hacerte la parte síncrona y la parte síncrona, y son dos librerías distintas, ¿vale? Y como eso, muchas más cosas. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea, que me parece brillante, de decir, vamos a separar la gestión de un protocolo de la parte de comunicaciones. Y entonces, la parte de comunicaciones, que sea como sea, síncrona, síncrona, lo que sea, y la parte de protocolo es síncrona. Es decir, tú le pasas lo que te ha llegado e inmediatamente te devuelve pues el siguiente paso en la comunicación. ¿Vale? ¿Cómo se gestiona esa comunicación? No es su problema. ¿Vale? Me parece, bueno, eso sí que me parece una mejora del ecosistema, ¿no? Pero a costa de pagar un precio muy elevado. O sea, a mí la SingaWeb me parece como ideas muy buenas, pero la implementación me parece un horror. Ok, ya no hablo más.
Hemos tomado nota, tranquilo. Ahora hay que procesarlo y verlo. Y ¿cómo dices que se llama la librería?
Pues un sync, espera, la busco y la pongo.
Parece interesante.
Bueno, lo tengo hecho yo. O sea, para mí lo tengo hecho yo, lo de siempre, que los viejunos nos lo curamos por nuestra cuenta. Pero luego, mirando por ahí, hay una librería que la última versión es del 19 de marzo de 2021, o sea, está calentita, pero bueno, la librería lleva tiempo, ¿eh? La librería tiene como mínimo un año mínimo. Pero bueno, o sea, irán sacando mejoras. La pongo en el chat, ¿vale? Pero bueno, o sea, unsync en inglés, o sea, un sync para transformar, para conectar las dos partes, de síncrona y asíncrona.
Por cierto, os pegué ahí, para quien quiera reírse un rato, ¿vale? Sobre lo de buscar, una charla muy vieja que está en archivo.org, no está ni siquiera ni en YouTube, la encontré, sobre ofuscar código en Python. Que conste que es muy antigua, del momento donde aún podías hacer true es igual a false, false es igual a true y cosas de estas. Pero la parte final de ofuscar código con decoradores está muy curiosa, pues si queréis verla, la pegué ahí, ¿vale?
Gracias. Bueno, ¿queréis ver lo de, por ir repasándolo, la encuesta?
Vale.
Nos queda media horita, más o menos, ¿vale? Vamos a ver, carguemos la encuesta. Ah, bueno, tengo otro comentario más. La semana pasada salió el tema de seguridad en Python y tal, y comentamos lo de que cualquiera podía subir un paquete a PyPy. No puedes subir un paquete que ya con el nombre que ya exista, salvo el autor original, ¿vale? Pero puedes subir un paquete, por ejemplo, que baile una letra o lo típico, ¿no? Por ejemplo, yo sé, el caso de manual es request, ¿no? Que nunca sabes si es con una S al final o no. Y siempre tengo que andar mirándolo, nunca me acuerdo. Entonces tú podrías subir un paquete llamado request, que llama a requests con S al final, que es el bueno, pero mucha gente hará pip install request y si funciona, pues ya está, ¿vale? Y luego hace un import y si le funciona, ya está. Ya consta de eso, pues puede introducir código ajeno, o sea, código malicioso en su en su sistema, ¿vale? Pues lo que he comentado en el, esto salió la semana pasada, lo que he comentado en la lista de correo, en el mensaje que he mandado hoy, es que acaba de salir una beca, llamémosle beca, para la Universidad de Nueva York, de $800,000 durante 2 años para mejorar la seguridad de la gestión de paquetes en Python, ¿vale? Hay un plan, hay un PEP por ahí, el PEP el 458, que es de 2013, al oro, ¿vale? 2013, que propone, es bastante grande, es bastante largo, que propone un método, pues para, básicamente, en esta fase lo que se quiere es firmar PyPy, o sea, firmar los metadatos y los paquetes, ¿vale? Eso permitirá, por ejemplo, pues pongamos por caso, meter un mirror de PyPy, meter mirrors, sin que esos mirrors puedan jugártela. Porque los metadatos llevan una firma digital, entonces si el mirror modifica los metadatos, modifica un fichero o lo que sea, pues la firma digital que se genera en el PyPy padre, pues no va a ser correcta cuando lo verifique el instalador, ¿vale? Con lo cual se cerrará el hueco de seguridad en la parte de los mirrors y, digamos, la distribución de los paquetes, pero quedará por ver qué pasa, que eso de momento no está cubierto, es algo a futuro, con la parte de subir paquetes, de confirmar que suben paquetes el autor original, etc. ¿Vale? Esa parte de momento no se cubre. Se cubre la parte de la distribución. Pero bueno, es un proyecto de 2 años. Ya veremos cómo va. Venga, pasamos entonces al survey. ¿Quién va a hacer de maestro de ceremonias? Para ir repasando los puntos. ¿Quién se anima?
No podemos dejar a Jesús, que se la está mirando, ¿no?
¿Perdón?
A Jesús, que se la está mirando. Al otro Jesús.
Me parece bien, el que quiera, que no sea yo otra vez.
Sí, pues, a ver, podemos empezar con el primer punto, si queréis, en el que comentan, ¿no? Python como lenguaje principal contra lenguaje secundario, ¿no? O sea, aquí en la encuesta hablan de que el 85% lo usa como, de los encuestados, ¿no? Que lo usan como lenguaje principal. Y me imagino que será vuestro el caso también, ¿no? Mayormente.
Si queréis seguimos un orden fijo, porque si no hay muchas pausas.
Sí, sí.
No sé, ve pasando la voz, si eso, o sea, invócanos, porque es que si no nos vamos...
No, es una pregunta que os hago a vosotros también, ¿no? Si usáis Python como lenguaje principal o como secundario, ¿no? Y después otra de las preguntas que hablan aquí en el Developer Survey, no, por comentar un poquito, ¿no? Con gente que trabajáis, ¿no? Ya que estáis aquí. Y otra pregunta de la encuesta hablaba de qué lenguaje secundario usaban, ¿no? Entonces, bueno, por conocer un poquito, trabajéis vosotros.
Yo programo en HTML.
Pues lo ponen como,
sí, lo
como
sé,
uno de los lenguajes.
Salen todas, cada vez que tengo una encuesta alguien pone HTML en la lista, no me preguntes. Pero supongo que yo a 50-50 entre Python y PHP, porque por trabajo tengo mucho PHP porque hay muchos CMS que mantener, y como, o sea, no te podría decir cuál es el principal, y como secundario JavaScript, porque es que no queda otra de hacer frontend. Entonces, por poner un algo, más o menos.
Sí, yo ahí más o menos estoy... Bueno, yo sí diría que 100% Python como lenguaje principal. Y luego, como hay que hacer frontend, porque me toca hacer frontend también de vez en cuando, pues tengo que usar JavaScript. Y bueno, quizás también mirando así un poquito la lista, he estado por ahí también SQL, que de vez en cuando pues meto alguna consultilla y de esta que para evitar utilizar Django tanto y que quede poco entendible, al final pues uso una SQL que en algunos casos se entiende mejor. Pero, sí, prácticamente Python al 99%, vamos a decir.
¿Trabajáis con frontend mayormente?
En mi caso también Python mayormente ahora, pero sí que proyectos antiguos y demás, pues la parte del back es C Sharp y luego ya el front pues JavaScript y eso. pero bueno, intento tirar para Python.
Pues yo no, yo soy una anomalía. Yo no hago frontend, no, es mal negocio que me pagues para hacer frontend, vas a tirar la pasta. Yo soy más de backend. Entonces yo básicamente hoy en día programo en Python fundamentalmente con un toque de Shell, cuando Shell AWK y algunas herramientas de estas, ¿no? Y cuando Python se me queda pequeño, que me ocurre con relativa frecuencia, pero cosas muy, muy, o sea, en un código grande, en módulos muy pequeñitos, esas partes normalmente las paso a C, que ya he comentado que C y yo pues nos llevamos bien, básicamente, ¿no? Y además suele ser mi rol incluso en el intérprete de, o sea, como core developer, ¿no? Y bueno, pues este tema está. Ah, bueno, una cosa que quería comentar para los que hacéis frontend con JavaScript. ¿No os habéis mirado el tema de Brighton o similar? Para meter Python en el navegador.
No. Lo vi, pero no me moló. No me moló nada.
Okay.
Estoy acostumbrado ya a la parte de front y si vale la pena meter a front algún framework de los actuales, Vue, Nuxt o así, ahí sí que ganas un montón de flexibilidad y velocidad. ¿Sabes? Eso es lo que te obliga a meter en la parte de Python un API, pero no lo cambiaría, ¿eh? Yo creo que cada cosa está para lo que está. Yo lo de meter, intentar reinventar la rueda para poder hacer un front con Python, no lo veo. No lo veo, personalmente.
Bueno, para la gente, no sé, la verdad que no he hecho ningún proyecto gordo con esto, ¿no? Así que no sea un juguete. Pero por la gente como yo, que de JavaScript tenemos nociones mínimas, tal vez nos convenga más tirar por Brighton. No lo sé, ¿eh? No lo he probado. No sé qué limitaciones tendrá tirar por Brighton en vez de tener que aprender JavaScript, no un ecosistema nuevo.
No es tanto por limitaciones, sino que a día de hoy, tú con los frameworks estos que hay, entre Angular, Vue, Nuxt, alguno más que probé el otro día uno, no me acuerdo el nombre, luego os lo apunto ahí, que es una maravilla, que es como una versión de Vue, pero que te automatiza todo. La diferencia está que si tú, por ejemplo, y perdón porque me salga de Python, ¿vale? Lo típico cuando intentas hacer hoy en día frontend es interactividad con el usuario. Entonces, ahí te requiere que si yo meto, por ejemplo, un elemento en una lista o en un campo de texto, que a lo mejor en otra parte del código se me esté escribiendo lo que estoy escribiendo, y eso requiere para ti en código es leer en tiempo real lo que hay en el campo. Según lo que hay en el campo, en ese tiempo real, tienes que mostrarlo, imprimirlo en el otro lado, y a su vez, si tienes que hacer algún tipo de cuenta o alguna llamada Ajax para comprobar en alguna función, tienes que hacer tú la llamada Ajax para consultarlo. Esto hoy en día, los frameworks que hay de frontend, tú si de alguna variable de frontend, la que sea, tú le llamas, por ejemplo, un input HTML, le pones que es la variable nombre, tú a lo largo de tu código HTML le pones la variable nombre y conforme editas en tiempo real el input, en todas las partes del código en tiempo real se cambian en la pantalla, para que te hagas una idea, sin que tú escribas una línea de código. Entonces, hay una parte de front que a día de hoy los frameworks que te aportan, los actuales, que simplifica tantísimo el desarrollo de front, que es que no se me ocurre volver a hacerlo a mano, de consultar los cambios, hacer mis cuentas yo en tiempo real, para actualizar yo otras partes de los formularios, para cuando está automatizado a día de hoy.
Sí, pero trabajando con eso es lo del tema de los componentes, etcétera, ¿no? Entiendo.
Entonces, no, ya no componentes, o sea, el propio problema no funciona así, todos son variables. Entonces, una variable que tú utilices en el... si tú escribes en medio de tu HTML una variable, le pones un campo input, una variable, y en medio de una función utilizas esa variable, todo eso se actualiza en tiempo real. Entonces, no tienes tú que ir a leerla para utilizarla y para actualizarla. Es como si estuviera como si estuvieras accediendo a una posición de... Es como si le dices, para que te hagas una idea, es como si al input le das una posición de memoria. Conforme cambias el input en tiempo real, en todas las posiciones de memoria se cambia. Sean las que muestran en pantalla, etcétera, etcétera, sin redibujar y sin hacer nada. Entonces, eso, si empiezas a trabajar y a programar así, te cambia la forma de desarrollar pronto. Y aparte, lo responsive, responsivo, que es el front, porque es interactivo total, en tiempo real. O sea, no tienes que preocuparte de hacer consultas para ver si hay cosas, etcétera. O sea, una función, por ejemplo, si una variable tiene un validador que consulta de una llamada Ajax, tú con que metas datos en un input se te autovalidan en tiempo real y se te cambian en tiempo real. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer todo el código que hace todo eso. Entonces, si tú metes Python ahí, incluso si me dices hacerlo en JavaScript a saco, ya no te digo no. Meto un framework ahí directamente. Y no va a haber un framework, entiendo, si tú utilizas, por ejemplo, Brighton o cualquiera de estos, no va a haber un framework como estos que hay de JavaScript que se encargan de automatizar todo esto. Sería muy verde y sería hacerlo a mano.
Bueno, Edu, pero yo tenemos que seguir avanzando, ¿no? Pero yo vería interesante que en un framework JavaScript, cuando yo defino un callback, yo qué sé, meto yo un callback para que haga alguna cosa, que le pasas básicamente, le pasas una función al framework para que te llame y haga tú lo que quieras, ¿no? Que esa función puede estar en Python. O sea, no digo tirar el framework, yo digo, uso el framework, pero a mí que esté JavaScript es accesorio y las partes que se le empincha código, que ahora mismo le pincharías código JavaScript para hacer validaciones, para hacer lo que sea, ¿vale? Y bueno, en vez de definir código, en vez de meter ahí código JavaScript, meto código Python. Pero yo sigo usando el mismo framework. Pero no sé si es posible o no, no lo sé. Si queréis, avanzamos un poco.
A ver, yo me refería a eso, que no sea qué posibilidades hay de unir los frameworks actuales con eso, con un front basado en Python. No sé, creo que el problema vendría por ahí desde mi punto de vista, simplemente eso, es el comentario.
Hombre, yo tengo la experiencia, por ejemplo, pasada de hace muchos años, de la época de Jython y tal, que tienes la implementación de Python en Java, una implementación alternativa, ¿no? Que era trivial, desde Java llamar a objetos Python y desde Python llamar a objetos Java. Tú en tu programa te daba igual. O sea, tú definías, para desde el punto de vista del código Java, o sea, el código Java, porque yo solo lo usaba, yo pasaba al típico WAR, que es la versión compilada del bytecode de Java, ¿vale? Entonces pasaba un WAR de 28 megas, se lo tirabas al proyecto y la gente usa ese WAR como objetos de Java. El resto del equipo, ¿vale? Pero yo eso lo había hecho en Python y ellos ni lo sabían que estaba hecho en Python. Les daba igual. O sea, ellos lo ven como objetos Java y hacen llamadas, etcétera, como objetos Java y levanta excepciones y interactúa con lo demás. Pero yo eso lo había programado en Python. Nadie se entera, nadie lo sabe, da igual. Yo le entregaba ya el código compilado. Y eso es algo que yo en los 90 hacía. Entonces, yo no digo de reemplazar todo el ecosistema que hay de frameworks, JavaScript, eso es inabordable, además cada día tenemos uno nuevo y cada vez son mejores, etc. Ahí no puedes compartir, ¿no? No hay nada en Python que esté hecho así. Pero que yo cuando uso un framework, yo si no hago nada raro, yo uso el framework y que esté en JavaScript, yo para mí es un misterio, yo no sé que está hecho en JavaScript, me da igual, ¿vale? Y entonces, si me da igual que esté hecho en JavaScript, porque yo ya no veo el lenguaje, en una línea de código, instancia y miles de líneas de ejecución, ¿vale? Simplemente poniendo una llamada a una función, pues eso puede estar escrito en Python, que llama esa misma función en JavaScript, o a la inversa. Pero bueno, no lo sé, no lo he probado, pero es por la idea que yo tengo, no reescribir todo el framework otra vez en Python.
Esta charla ahí, la tuvimos ahí atrás, perdón, te acabo yo aquí. Tuvimos esta charla ahí atrás, y no sería más interesante, porque al final lo que están haciendo estos es convertir el código en JavaScript, al final, ¿no? Básicamente, los que veo yo al menos, no hay ninguno tal. ¿Y no sería más interesante, tal como va la evolución del lenguaje, que a lo mejor algún día esté soportado por los navegadores en sí?
A ver, hace muchos años, en los 90, había una versión, había una del mundo Windows, ¿vale? Había un objeto que tú le tirabas a Mozilla y te añadía la máquina virtual de Python ahí dentro, que se llamaba XP algo, no me acuerdo. Eso murió hace 20 años, ¿vale? Por falta, no sé, falta de interés, falta de no sé qué, tal, tal, tal. Pero míralo al revés. En vez de añadir más lenguajes a la máquina virtual, lo que puedes hacer es quedarte con el WebAssembly, que es JavaScript, pero bueno, una versión simplificada de JavaScript, es WebAssembly, es un ensamblador, es un código cercano a la máquina, vamos a decirlo así, y que tu target de compilación sea WebAssembly, en vez de ser código de x86 o de ARM o de lo que sea. O sea, tú compilas, tú coges el intérprete de Python, el código C de Python, del Python estándar, y en vez de compilarlo para Windows o compilarlo para Linux, lo compilas para navegador. Y es una cosa que mide 25 megas, que dices, 25 megas, dices, comparado con lo que tenemos hoy en día, meter 25 megas estas en una página web no es una mierda, pero no es un problema. O sea, ya hemos pasado esa etapa de medir los megas.
Para Google, que tu punto negativo.
No, pero entiendes lo que quiero decir. Es decir, yo meto un intérprete encima del JavaScript del cacharro. como, yo qué sé, pues como el TypeScript o como lo que sea, ¿no? Meter lenguajes raros. Entonces, de repente, de hecho, había una charla hace unos años que me pareció muy interesante, de gente que nos quejábamos de que JavaScript tenía mucho peso, que era un lenguaje feo y como que va a triunfar, porque están los navegadores, pero que dice como que es el peor lenguaje de todos, pero va a triunfar, o sea, ¿qué mierda es esto, no? Y entonces había gente que le da JavaScript con el tema de WebAssembly y la versión anterior, el ASM.js, que fue como el inicio de lo que ahora es WebAssembly, que decía, bueno, es que el navegador viene a ser tu nuevo sistema operativo. Tus aplicaciones corren dentro del navegador, es el nuevo sistema operativo, ¿vale? De hecho, puedes tener incluso una máquina, como pasa con los Chromes, que básicamente es un navegador, no tiene nada más. No tiene nada más, es un navegador. Y tus APIs y tus llamadas al sistema, etcétera, es lo que te da el navegador. Y el ensamblador, el código máquina que se ejecuta ahí, es JavaScript, pero que para ti te da igual. Tú no escribes JavaScript, tú escribes en un lenguaje de alto nivel, como Python. Que se compila JavaScript y se ejecuta ahí, pero eso es una cosa de implementación, a ti te da igual que sea JavaScript. Entonces, en ese momento el JavaScript desaparece. Sigue estando ahí, pero tú ya no, nadie programa JavaScript. Programan en el siguiente lenguaje que mola, que se transpila a JavaScript. Pero que no es el JavaScript de ahora, es un JavaScript así compacto y eficiente y tal, reducido.
No, es que eso ya se está haciendo con el propio JavaScript. El propio JavaScript está tan avanzado respecto a la versión del navegador que ya tienes que transpilar ese JavaScript para que lo traduzca a un JavaScript que entienda el navegador. O sea, ya eso se está haciendo.
Eso se hace, por ejemplo, con el tema de los polyfills y cosas por ese estilo.
Y después, bueno, una cosa que iba a comentar y que me da miedo de empezar a meter también Python en el navegador y demás, es que nos encontremos con que tengan que añadir a la librería estándar un import DOM o un import JavaScript o un import WebAssembly y empieza a crecer todavía más la librería estándar para que podamos hacer cosas en el navegador con Python. Entonces, yo creo que, no sé, no deberíamos de sacar Python a lo mejor ahí a la web, dejarle la web a JavaScript y con Python hacer lo otro que ya estamos haciendo.
Pero volvemos al tema de los módulos. Es el módulo WebAssembly de Python y ya está. Es todo por pura.
Hombre, ahora mismo tienes el, ¿cómo se llama? PyOde, que es Python entero, más todo el tema de NumPy, SCPy, creo que también mete TensorFlow ahora, que claro, mete un huevo. Pero lo tienes ejecutado, puedes meter Machine Learning en el navegador en Python. O sea, eso ya existe ahora. Mirad el PyOide o IONIDE, ahora mismo no recuerdo, pero lo busco y lo pondré en las notas del podcast cuando salga dentro de 3 meses. Y básicamente es una implementación de Python para el navegador, como Brighton, etcétera, pero que además se han preocupado de meter un montón de librerías de tema de Big Data y Machine Learning, básicamente todo el ecosistema NumPy, ¿vale? Y lo han metido también ahí dentro. O sea, lo han compilado y, tío, es la caña. O sea, eso, Machine Learning en el navegador en Python.
Ahí lo compartí, he puesto el enlace del proyecto PyOde.
Otra cosa, el rendimiento, ¿no?
Al final es JavaScript. Es como si lo hubieras hecho en JavaScript. Igual. En JavaScript, no, en WebAssembly, que es más eficiente que el JavaScript normal, ¿vale? Es que esa es la ventaja, no tiene por qué ser más lento. Puede ser igual. Entonces ya puedes elegir qué lenguaje te mola más, pues. Y porque yo, es como el tema del SQL que hemos hablado también otras veces, ¿no? Es decir, yo prefiero quedarme con el lenguaje. O sea, en un mismo programa, en un mismo proyecto, bueno, yo ya es verdad que le doy a C cuando no me queda otra, ¿vale?
Pero yo comentaba más por el punto de, por ejemplo, yo algunas de esas librerías las utilicé y a día de hoy te pueden tirar de las GPUs directamente. Y detectan las GPUs del sistema y las utilizan para cálculo. Desde el navegador no creo que puedan. Me refiero a eso.
Tienes el WebGL, que también tira de tarjeta gráfica. El WebGL.
Sí, pero te permite coger todas las tarjetas gráficas del sistema para lanzar en todos los núcleos.
Lo que te deja el navegador, eso te lo da el navegador. Claro. Eso no te lo da JavaScript, te lo da el navegador. El navegador es el nuevo sistema operativo.
El navegador es como ha dicho antes Jesús, es el que tiene al final las APIs para tu poderle meter, por ejemplo, que se conecte en los móviles, que el navegador se conecte, por ejemplo, a la geolocalización, que el navegador se conecte, por ejemplo, al tema del sensor de movimiento. Ese tipo de cosas al final es todo por API.
Sí, pero por ejemplo, yo conozco un poquito del rendimiento ahí en los navegadores, porque yo venía del mundo de la animación 3D y esto, renderizados, todo esto. Y había muchos proyectos de renderizado en navegador y el problema que tenían es que podían acceder a una GPU. ¿Sabes? No podían acceder, por ejemplo, si tienes una render farm, por mucho navegador que le metas, no puedes acceder a todas las GPUs o utilizar las comunidades de cómputo. Entonces, supongo que en este tipo de cuentas de Machine Learning estamos en la misma, a no ser que eso lo cambiara.
Sí, a ver, sí. Bueno, ya sé lo que dices. En plan, bueno,
me refiero a cierto, o sea, está guay como curiosidad para hacer cositas, pero a la hora de verdad al final vas a tener que irte al lenguaje oficial.
A ver, Machine Learning, vale. Machine Learning tienes la parte de entrenamiento que es súper pesado y luego tienes la parte de uso de ese entrenamiento, pues para lo que sea, para detectar, yo qué sé. Tú, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que el procesado del audio que estamos hablando ahora mismo se estuviera haciendo procesado en tiempo real de cancelación de ruido, de identificación de oyente, de transcripción, etcétera, y lo estuviera haciendo en el navegador. Y para eso no te hace falta una granja de tarjetas gráficas.
Pero lo he dicho, para ciertos usos concretos, me refiero. Hay ciertos usos que sabe escapar de, ¿sabes?
Yo todavía, mi sistema operativo no es el navegador. Yo SSH no lo hago desde el navegador, pero para el 99% de la gente, sí. Mucha gente, su interfaz, o sea, su ordenador es el navegador. Evidentemente hay usos avanzados que no. Si vas a hacer música, pues igual no. O si vas a escribir un videojuego para escribirlo. Pero el hecho es que en el mundo actual y cada vez más, para muchísima gente el navegador es suficiente para lo que él hace, ¿vale? En mi opinión.
Sí. Yo ponía la nota esa de que, oye, lo que dices tú, para la mayoría de la gente puede valer, pero siempre va a haber un extremo de que al final, oye, los proyectos están guays para cubrir necesidades, pero el original al final es más extenso y es por algo, nunca lo vas a igualar.
Bueno, pero cada vez, digamos, a mí una cosa que digo siempre, yo estoy agradecido a los jugones, etcétera, porque gracias a gente que juega videojuegos, yo tengo una tarjeta gráfica que te cagas, o tengo un mogollón de gigas de memoria, o tengo discos duros de 14 teras. O sea, gracias a la gente que no le saca partido, que la paga, está dispuesta a pagarlas para infrautilizarlas, comillas, infrautilizarlas, ¿no? Y esa gente está subvencionando el que yo la use para cosas serias, comillas, para mí es cosas serias. Que si fuera por mí, pues vamos, no existirían tarjetas gráficas porque no hay mercado.
¿No sabéis lo que era conseguir una tarjeta con GPU en el 96?
Pues avanzamos un poco, que nos hemos quedado atascados en esto, madre mía. Tema polémico, que está bien, ¿eh? Que haya un poco de opiniones. Un ratito más, ¿eh?
Sí. Siguiente punto, ¿cuál era? Que ya encontré la survey, esta. No sabía de qué estabais hablando.
Jesús se nos ha dormido, así que lo voy a decir yo. El siguiente punto es, ¿para qué se usa Python? ¿Para trabajo o para personal? O las dos cosas. En mi caso, para las dos.
Lo mismo, las dos.
Sí, lo mismo, las dos también.
Lo que es más, actualmente el tiempo libre lo mato con Python. Pero el de cosillas, es cierto.
Yo empecé personal y lo fui llevando para el trabajo.
Para trastear un poquito. El siguiente punto, uno de los que he visto por aquí, bueno, para... sí, el mayor uso que se le da es también para desarrollo web, ¿no? Seguido de data analysis y machine learning. Tenemos aquí dos representantes de web development, ¿no?
Sí, como estamos en la mayoría, pues sí, yo básicamente para web y quizás una de las cosas que pone ahí para escribir DevOps y demás, algo con Ansible y demás, pero ya digo, sobre todo web.
Yo me acostumbré también ahora, los scripts que hacía antes en Bash y demás, pues estoy haciendo en Python, me acabo antes.
Después de los... Sí, perdón, Jesús. O Felipe, ¿quién?
No, iban a decir, no, yo, en mi caso lo usamos para datos. Procuramos que compañeros que usaban MATLAB pues se vayan pasando a Python por las ventajas que tiene de múltiples, entre ellas licenciamiento. Y bueno, pues, por ver un poco el tema que usaban ellos dos.
Pues yo de ahí, de Web Development, nada. Toco algo de Data Analysis, no es lo que hago principalmente. Sobre todo son administración de sistemas y desarrollo de aplicaciones. Sobre todo aplicaciones accesibles a través de web, pero aplicaciones que no son aplicaciones web, son interactivas, etc. Y desarrollo de entornos empotrados también hago cositas con MicroPython y cosas. Pero del top, y Machine Learning, sí. Del top, De los cinco primeros, menos web development, toco los demás, data analysis, machine learning, DevOps y similares. Lo de web parser también ha sido tema hace un mes y sigue funcionando bien, etc. Más, siguiente punto.
Bueno, la versión de Python que más se viene usando, la 3 está ganando por goleada ya, ¿no? Entiendo que año a año irá cogiendo más, mucho más peso, claro. Que todavía se encuentra bastante información antigua. Yo recuerdo cuando empecé con Python, ¿verdad? Que ya solo el hecho del print me supuso ahí días de dolor de cabeza porque no me iba el script. Pero sí, Python 3. La forma.
Tendría la pregunta de ¿qué versión de Python 3 usamos por aquí?
Sí, esa es otra pregunta que hacen por aquí. A ver. Te comentan de 3.5 o inferior, un 3%, 3.6, un 14%, 3.7, un 28%, 3.8, un 44% y 3.9, un 12%.
Bueno, aquí habría que decir que la gente está en la última, porque cuando se hizo esta encuesta, el que estaba era el 3.8, o acababa de salir el 3.9, que salió a finales de año. O sea, que la gente está en la última. No sé, meter.
Son cosas nuevas. Entonces, bueno, si quieres usar, por ejemplo, el tema del tipado, pero ya utilizando en vez del typing, el dig, el this, o utilizar ciertas cosas de la última, de la 3.9, pues bueno, a lo mejor sí te cambio. Y así nos vamos a la versión 2, eso sí, eso ya es un cambio súper drástico. Que por suerte tengo que decir que hasta hace 2 semanas tenía un proyecto con Python 2, que ya por fin está migrado a Python 3.9 además. Así que contento y feliz ya de haberme quitado Python 2 del medio, que ya tocaba.
Bueno, os advierto que he tenido un problema de conexión o tal y se ha perdido casi toda esa parte, se ha perdido entera. O sea, si hacéis un resumen rápido de lo que se ha dicho en los últimos 2 minutos, desde que Felipe preguntó.
Estoy grabando el audio. Porque
¿estás grabando el audio?
Hace unas semanas mandaste un email y digo, pues hoy que me acordando le he puesto a grabar.
Pues me alegro mogollón y te lo voy a pedir, porque es que hoy no le he dado ningún botón, pero he tenido 2 minutos de que me he quedado fuera, básicamente. De hecho, se ha perdido, ¿vale? Pero si lo tienes, luego vemos cómo me lo mandas, ¿vale? Mándame un mail o me lo subes a algún lado y me mandas un enlace o algo, como tú veas, ¿vale?
Vale.
Bueno, sigamos entonces.
Sí, siguiendo y que tiene relación también con lo que contaba Felipe, preguntaban sobre la instalación de Python y un 34% lo hace a través de la web de python.org, se lo descarga. El 33% a través de repositorios, de los apt get, yum, homebrew. 19% usan Anaconda y el 17% Docker containers como Viraco. Y después ya, bueno, pues Bitbucket y demás. ¿Cómo aíslan lo que es el ambiente de desarrollo en Python? Un 54% con virtualenv. 32% con Docker, un 22% en Conda y un 18% en Pivem. No sé qué usáis vosotros. Para el desarrollo, también más abajo venía que la gente solía usar para data analysis, desarrollo en local, mayormente. En algún sitio lo leí, no sé si aquí, que usaban desarrollo en local con Pivem, ¿no? Y de ahí pues lo subían a la nube, ¿no?
Depende del proyecto, al final, o sea, para ciertas cosillas, algunos proyectos que ahora me obliga a máquinas virtuales completas, que me dio problemas Docker con algunas cosas concretas de módulos de sistema y demás, entonces Vagrant en esos casos, Docker en la mayoría de los casos que voy a meter a un VPS, pero en desarrollo local, virtualenv, pero siempre con mkvirtualenv. No, me parece una aberración el virtualenv en el uso diario, que está cambiando de proyectos. Entonces me acostumbré a virtualenv wrapper y es lo que instalo siempre al final.
Yo ahí usaba siempre virtualenv, empecé a usar hace poco pipenv y estoy relativamente contento. Y al final, bueno, cuando voy a subir a producción, lo que hago es que instalo esos paquetes pues, dentro del Docker. Entonces, bueno.
Pipen, trabajas con Linux, ¿no? ¿Tú? ¿No?
Sí, yo trabajo con Linux, sí.
Necesito uno para Windows.
En la charla esta de Juan Luis Cano, habla de varias opciones, ¿no? De estas de instalaciones virtuales. Y Pipen la pone un poco mal por un problema, sobre todo por la parte de bugs que algunos tienen, pues la gobernanza, ¿no? De que lo lleva una persona, que hace 2 años que no publicaron una versión nueva y cosas por el estilo, ¿no? Y él aboga más por usar VirtualEnv, que ahora mola, y forma parte de la librería estándar y esas cosas. Pero bueno, yo os diría que para la semana que viene voy a ser la charla, me parece interesante. Yo en mi caso, yo normalmente suelo compilar desde fuente, porque uso sistemas operativos muy extraños y cosas así. Y a la hora de aislar, uso básicamente VirtualEnv. VirtualEnv cuando es algo ligero y cuando es algo gordo, pues yo en mi caso que uso Solaris, pues zonas Solaris, que viene a ser la cosa buena de un Docker súper esteroidado, vamos a decir así.
En mi caso, pues la gente de sistemas utiliza la repository oficial, o sea, usan Ubuntu Server, pues la que tiene. Yo normalmente utilizo Linux en otra distribución, entonces me bajo el código fuente que corresponde y lo compilo. Y luego, donde yo trabajo, es un instituto de investigación y hay muchos usuarios que utilizan Windows y utilizan Conda, ¿vale? Entonces, yo utilizo el VirtualEnv.
Muy bien, después, las Python features, las características favoritas de Python, hablan 37%, la sintaxis simple, sencilla, y que es fácil de aprender. Un 30% hablan de que es fácil de escribir y leer el código. Y ya después el 20%, comprensiones de listas, generadores. Otro 20% la versatilidad y librerías. El 20% el tipado dinámico y el doctyping. Y bueno, otro 20% habla también de librerías y, bueno, lo dicho, ¿no? De baterías incluidas, ¿no? Que Python viene con baterías incluidas.
A mí me llama la atención primero que eso, lo comentabas hace un rato, ¿no? Lo de que lo más valorado es la sintaxis sencilla y fácil de entender y tal. Bueno, realmente de las cosas que yo más hablo, está muy abajo. Por ejemplo, en la parte de la probabilidad, yo que programo C también, ¿no? El hecho de que un proyecto lo puedas hacer en Python y te funcione en cualquier lado, si eres cuidadoso, te funciona en Windows, ¿no? Si no haces cosas extrañas, para mí eso es un valor potente. Se ve que la mayor parte de la gente lo usa en entornos homogéneos, ¿no? Entonces no le da igual la portabilidad porque su entorno funciona y ya está.
Yo una de las cosas que me llama más la atención de Python, sí, es verdad que es simple y me gusta y demás, pero bueno, creo que habiendo estado en otras comunidades diferentes, creo que la comunidad de Python es bastante buena y bastante a otras.
Sí, pero fíjate que eso no es una factura del lenguaje y de hecho no está en la lista de lo
sí, que bueno, está ahí la Edge Community, ¿no?
Sí, pero eso es más comunidad grande no significa que sea amigable, significa que tu problema ya lo ha resuelto alguien. Puedes copiar el código, puedes irte a Stack Overflow y copiar el código porque alguien va a tener un problema, ¿no?
Mi inglés.
No, de hecho se ve con lo siguiente, con lo de que tiene muchas librerías y cosas así.
Sí, haces un pipistal y ya no trabajas. A ver, yo por mi parte, yo creo que lo... No, no, a ver, por supuesto, por el pattern matching. O sea, es la principal. No, a ver, fuera bromas. Más que incluso la simpleza del lenguaje, yo creo que es la velocidad de desarrollo. O sea, yo el mayor salto que noté de venirme a Python fue, no sé si está en algún punto por ahí, me fijé, pero el hecho de que proyectos que antes se desarrollaban en un mes, ahora los hago en 15 días, e incluso en una semana, ¿sabes? Y simplemente tanto por el lenguaje en sí, que sí realmente facilita el desarrollar de forma rápida, como las librerías que hay y como los frameworks que hay para él, que comparados con el resto de los lenguajes son súper rápidos. O sea, hay un abismo entre hacer algo ahora mismo, a día de hoy, en Python o Django, que es lo que hablo siempre, o hacer en otro sistema. Es que hay un abismo de tiempo.
Sí, yo estoy de acuerdo en la velocidad de desarrollo.
Sí, en mi caso es lo mismo.
Después, pasando a la siguiente pregunta, hablan de las características deseadas de Python, que choca con la, precisamente con la facilidad del lenguaje, ¿no? Porque el 21% pide un tipado estático y es que, bueno, viendo otros lenguajes, yo creo que es lo que nos emborrona el código muchas veces, ¿no? Lo hace un poco menos legible a la hora de aprender. Después, lo que es mejoras de rendimiento, lo pide un 20%. El 15% concurrencia y paralelismo. Y el 12% pide un switch.
Una sentencia. Me estaba riendo porque, ¿en serio el 12% pide...?
son temas... Sí, seguramente salió cuando estaban discutiendo estas cosas, entonces la gente vota. Pero si te fijas, si coges mejoras de rendimiento, mejor paralelismo y concurrencia y compilador oficial JIT, sumas esos tres que son de la misma familia, que es un tema de mejora de rendimiento, y arrasa. O sea, que lo que la gente lo que quiere es mejor rendimiento, mayoritariamente.
Sí, pero también probablemente...
La gestión de paquetes también está en la lista.
No, pero digo del top 5, que el top 5, 3 son mejoras de rendimiento. No, sigamos.
Sí, siguiendo con la pregunta de frameworks y librerías, el 46% usa Flask, el 43% Django, el 12% FastAPI y bueno, ya además Tornado y otras menores, ¿no? Flask, Django y...
¿Alguien probó FastAPI bien? Está ahora un poquito en boom.
Yo la he probado, pero no lo suficiente como para poder decir... O sea, no he hecho un proyecto. He hecho tonterías, pero no he llegado a hacer un proyecto.
Yo eso, Flask y Django, sí, estoy de acuerdo, porque al final Django es la que uso en el día a día y si hay que hacer una tontería y necesito eso, que me genere URLs amigables, tal, tal, con Flask sobra para cualquier cosa básica.
Lo que sí puedo decir es que si quieres mirarte alguna... y quieres aprender, digamos, conceptos web y todo lo que está alrededor de la web, mírate Flask API, porque es que la documentación es genial y maravillosa. O sea, te lo explica todo perfectamente, dándote también muchísimos enlaces a otra web y, ya digo, quieres saber, por ejemplo, temas de cores. Ahí te habla de los temas de core, los middleware, ahí te habla de los temas de middleware y te lo habla en plan bastante, o sea, no como por ejemplo en Django, que bueno, te lo comenta un poquito, pero no sé, que la documentación de Django no está mal.
Django es que abstrae todo ya, está tan avanzada que te lo abstrae, no tienes por qué saber cómo funciona. Entonces, claro. Sí, mire, lo de FastAPI lo vi, que explicaban todo correctamente. Sí, pero creo que no llegué a probarla, por eso preguntaba si alguien la vi.
Claro. Y después, bueno, comentar que aunque este ahí el último, sí lo he usado dos o tres veces porque era bastante, bastante sencillito.
Yo en mi caso, cuando, bueno, lo primero que vi fue Bottle y la verdad que muy bien. Era, ¿verdad?, tener un archivito y con eso ya podías hacer cositas. Para ir aprendiendo, bueno, fue lo primero que vi antes de conocer que existía Flask o Django, ¿no? Y a mí Bottle, pues, me resultó muy sencillito, ¿no? Como primer punto de contacto.
Yo en mi caso uso Flask, porque cuando buscábamos cómo poner a hacer unas APIs, pues, era lo que encontré que era sencillo y demás. Django lo probé un poco, pero es lo veo yo como más para hacer webs, más elaborandas y completas, y como más o menos por ahora solo hago APIs, pues con Flask tengo de sobra con ello.
O sea, en plan REST, dices.
Sí, lo que hacemos son los modelos operacionales de los científicos, digamos, los exponemos a través de una API, de manera que desde visores podemos llamar al modelo.
Bueno, pasamos al siguiente entonces, librerías y frameworks de ciencia de datos, 62% usan NumPy, 56% Pandas, 46% Matplotlib, 33% CPy, 31% Scikit-learn. Ya, bueno, pues TensorFlow, Keras, Seaborg, y Torch. De esto Felipe seguro que nos puede comentar más cosas.
Bueno, yo utilizo NumPy y utilizo otra que se llama XArray, que nosotros almacenamos los datos en SNF, que es un formato de cubos, y entonces esa librería va genial. Internamente utiliza NumPy, utiliza Pandas, luego yo aparte pues utilizo Matplotlib cuando hace falta graficar algo, y sobre todo es una librería que utilizan otras para representar en mapas. O sea, si queremos visualizar algo en mapas, internamente utilizan Matplotlib para el pintado.
A mí me llama la atención, o sea, yo de ahí uso, no sé, casi todo. Menos pandas, curiosamente, yo no lo uso, lo demás sí. Pero me llama la atención la parte de representación de datos, que solo veo Seaborn, no veo Plotly, ni Bokeh, ni nada de esto.
Sí, el Matplotlib es el tercero.
Sí, pero lo digo para web, para visualización web, que lo comentábamos hace unas semanas en el audio que se perdió, que si Bokeh o Plotly, para dibujar en web, ¿no? Y Seaborn no comentamos nada, y aquí la que sale es Seaborn, como popular, ¿no? Con un 18%. Ah, sigue, continúa.
Nada, como frameworks de unit testing, P-Test y Unitest, las dos, la primera con un 49% y la segunda con un 28%.
Sí, aquí me llama la atención que una librería que está en la librería estándar, Unitest, que salga perdiendo respecto a PyTest, lo cual dice mucho de que tiene que ser muy bueno PyTest para que venza al valor por defecto.
Si seguimos, bueno, no sé si tenéis algo más que comentar. ¿Hacéis test?
Sí. Bueno, sí. Básicamente, que están ahí son las que uso. He probado la hipótesis que está por ahí, que si no me equivoco era para hacer test de mutabilidad. Y bueno, está... La verdad que es interesante. El NoSeTest lo usaba antiguamente porque, si no me equivoco, hace 8 o 9 años el NoSeTest estaba un poquito mejor. Ya ha ido perdiendo bastante fuerza y utilizo PyTest.
Yo hago test, lo que pasa es que no tengo mucho conocimiento, hago test unitarios y demás. Y, o sea, las librerías que he comentado, visto, no sé si... conseguiría, o sea, me aportarían cosas, pero no sabría cómo hacer los test para que me aporten cosas esas librerías. Y utilizo PyTest porque una vez leí como que te daba mejor el output de qué es lo que te falla y demás, y entonces utilizo PyTest, pero simplemente por eso. Si no, usaría Unitest y ya está.
Yo PyTest también, aunque no lo uso tanto como debería. Habría que usarla más, pero sí, PyTest.
De otros frameworks y librerías, enlazamos también con el tema de seguridad y de la seguridad en los paquetes que hablaba Jesús también. El 50% utiliza requests, terminado en S. Que uno de los paquetes eliminados fue requests sin S, ¿no? Habías comentado la semana pasada que si me hubiera tocado instalarlo a mí, lo hubiera puesto sin S. Y bueno, el 32% usa Pillow, 22% AsyncIO, 19% Teca Inter, 16% Scrappy, 16% PQT y bueno, y ya además, ¿no? El 11% Pgame. Sí. Sí que es verdad, el 19% que usé Teca Inter como sí que me sorprendió, porque inicialmente pensaba que era algo como una librería muy antigua y un poco obsoleta, ¿no? Aunque después, bueno, encontré un libro que te habla de Teca Inter moderno, Modern Teca Inter, que ahí te venía precisamente una serie de cómo implementar Teca Inter para lo que son las interfaces gráficas que te salieran ya más bonitas, ¿no? Con lo que es la vista del sistema operativo actual, ¿no? Que se ve que Teca Inter, si no lo programas como está puesto a día de hoy, te sale con una versión un poco fea, ¿no?
Bueno, yo comento que, bueno, Request sí, o sea, la utilizo. Pillow también. Lo que pasa es que Pillow no la uso, digamos, directamente. La uso a través de ReportLab, porque utilizo ReportLab para generar PDF, que me extraña que es, no sé, bueno, igual es que soy yo nada más el que lo utiliza para generar informes y demás, pero me extraña que no esté aquí porque es una librería muy utilizada y muy conocida. Entonces, bueno, y creo que ya está. Después, bueno, de las que hay ahí, pues PyGate lo utilicé en el pasado y poco más.
Yo Request y las otras casi ni las conozco más que de oídas.
En mi caso, sí, Request, Scrappy, porque tengo que de vez en cuando sacar datos de otras webs y demás. PyGame, porque como me metí hace tiempo en el mundo de la programación de videojuegos, entonces tuve la curiosidad de cómo se hacían en Python. Estuve mucho tiempo trasteando con ellos, está muy simpático. Y luego eso, he hecho en falta eso, librerías de PDF, que pensé que también lo mismo. Yo sí, también utilizo, pero también utilizo bastante para ciertos proyectos la de PyPDF2, porque me permite trabajar muy bien con la HTML. Para ciertas cosas, entonces para la mayoría de las veces que no tenga que cuadrar cosas dentro de un formulario y cosas así, me acelera el flujo, pero he hecho en falta ese tipo de librería, sí.
Sí. Bueno, aprovecho y comento también que WYSIWYG también lo he usado bastante, que es para transformar, digamos, HTML en PDF. Entonces, bueno, si trabajas con web y al final quieres generar los mismos informes que generas en HTML en PDF, pues bueno, el WYSIWYG te ayuda bastante. Te lo hace muy fácil.
Sí, veo aquí también que utilizan Kiwi, por ejemplo, para desarrollo multiplataforma. Y cuando estuve trazando un poquito con PyGame, una de las cosas que inicialmente no había visto era el tema del táctil, ¿no? De los dispositivos táctiles. Y sí que es verdad que con Kiwi eso ya lo tienen resuelto. No lo he usado nunca, pero bueno, lo tengo en la lista interminable de tareas que probar para hacer aplicaciones móviles, ¿no? Y con dispositivos los táctiles. A ver, siguiente, de ORMs. Bueno, Django con 32, SQL Alchemy con 35 y el 35% que no usa bases de datos. Pero al final, ORM, pues SQL Alchemy y Django ORM, ¿no? No sé si usáis otro distinto.
Los cuatro primeros también, depende del proyecto, lo de no database. Pero lo que veo aquí que no hay es representar esas bases de datos persistentes, ¿no?
No. Es que no tiene sentido, o sea, no tiene ORM. ¿Te refieres a bases de datos?
No hay ninguna que trabajen con algún tipo de ORM para facilitar. No. Siempre es modelos de datos a saco.
Es directamente serializar tus objetos. No tiene un modelo de datos. De todas maneras, como que no se usan. Os daré la lata con eso. Adaptaré el proyecto y haré campaña.
Yo comentaba que ahí está Tortoise ORM, que es asíncrono y para el tema de fase API es una de las que te recomiendan y la estuve probando y bicheando. Que a diferencia de otras, pues no, es asíncrono.
Después, como base de datos, el 45% Postgre, el 39% SQLite, 38% MySQL y 19% MongoDB, 18% Redis y demás. Aquí como apunte curioso de algo que descubrí también hace poco, es que el SQL SQLite, que se utiliza muchísimo incluso para aplicaciones móviles, al final utilizan. Que si lo hubiera descubierto antes, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza instalando el MariaDB y todos estos.
Hombre, cualquier cosa que no requiera un cliente servidor, que no requiera una base de datos separada porque tienes varios clientes diferentes, etcétera. Si es solo una aplicación que usa base de datos, pero es la misma aplicación y nada más, el SQLite está para ese caso. Es que no tienes no metes conexiones SQL remotas.
Yo tengo que comentar una cosa de SQLite y es que, bueno, creo que es porque a la hora de usar Django, por defecto te mete una SQLite, pero yo por defecto utilizo Postgre. Y yo soy mucho de utilizar objetos JSON dentro de la base de datos Postgre. Entonces, el problema que había con eso es que Django, cuando utilizaba Objects.json, utilizaba una librería que tiraba, digamos, de pobre. Entonces, si tú intentabas utilizar una SQLite para tus pruebas y estabas utilizando un campo de base de datos que era JSON, no te funcionaba en la SQLite y fallaba. Pero por fin ya lo han añadido a Django y ya funciona en una SQLite. Así que podré utilizar SQLite para pruebas y no me tendré que montar pues toda la parafernalia de una base de datos pobre en local para poder hacer las pruebas.
Pero aún no le metieron geo.
Bueno, poquito a poco.
Sí, lo mismo. A ver, el problema, por ejemplo, en eso, cuando hablamos de los frameworks, es que, aunque te pone muy transparente que el ORM te permite cambiar entre modelos, no. Una vez estás trabajando, más te vale no intentar cambiar el modelo de base de datos, porque es que puedes fliparlo. Entonces, al final acabas empezando un proyecto y poniendo la base de datos ya la que vas a utilizar. Normalmente es Postgre. Y MySQL, dependiendo de dónde. Tengo servidores donde no tengo Postgres y lo echo de menos porque hay ciertas consultas, por ejemplo, para búsquedas completas de texto y demás, que MySQL le cuesta y Postgres me las hace guay. Y Mongo la probé, pero nunca le encontré un uso práctico yo a mi uso, a las cosas que yo hago, ¿sabes? O sea, sí están guay las no relacionales, pero no les encontré aún el punto yo a ese tipo de bases de datos. No sé si alguien puede aportarme aquí algo.
Yo uso Postgres y... Lo que pasa es que es un uso tan sencillo que no noto en diferencia, por ejemplo, con MySQL, ¿vale? Entonces, pues almacenar datos, tal, y tampoco uso ORM. O sea, son consultas directamente a mano y ya está.
Seguimos con herramientas de Big Data. El 11% usa Apache Spark, el 9% Apache Kafka y el 6% Apache Hadoop, MapReduce. Y bueno, y demás. No sé cuáles usáis, Felipe, para Big Data.
No, tengo un compañero que usa TensorFlow para algún proyecto, pero nada más. No. Por ahora es todo humo eso para nosotros.
Yo uso cosas que aquí no salen. Pero sería el equivalente al tema de MapReduce. Básicamente es en vez de transmitir los datos para a un nodo, ¿no? Para ser procesados, transmites la consulta a los nodos, cada nodo los resuelve, y eso escala como quieras, poniendo más nodos, y luego hay la etapa de reduce, que es coger todas las respuestas y mapearlas. Es una tecnología que se llama Mantar, que es de la gente de Yoyend y Solaris y tal, que viene a ser eso, básicamente. Tú mandas directamente, básicamente tú ejecutas comandos Unix de forma distribuida en un montón de máquinas y te da la salida unificada, como si fuera un solo ordenador.
Siguiendo con la siguiente, no sé si tenéis algo más de aquí que comentar.
Vale, yo aprovecho un momentito y os digo adiós, ya nos vemos la semana que viene y ya comentaremos por correo lo que hablamos.
Es un poco tarde, si queréis lo dejamos aquí, vamos por la mitad y lo continuamos la semana que viene, así son las 10 de la noche pasadas.
Sí,
por lo menos lo dejamos.
Sí, así también dejamos los audios más cortitos y tenemos más cositas para hablar la semana que viene.
Tecnologías.
Aprovechamos tu lista ya, la que mandaste por correo para la próxima semana.
¿Os parece bien cortar aquí entonces en sí. Cloud? Bueno, pues en cortamos
cloud,
aquí.
Y si Google cerrará su cloud o no, ¿no?
Google ahora vive el cloud de Google. Ya no vive de vender cosas, vive del cloud, con diferencia. Bueno, Felipe, ¿cómo hacemos para el audio ese? En principio lo tengo todo bien, menos el trozo que dije que estaba mal, que son 5 minutos. ¿Me lo puedo pasar entero? O...
Seguramente que... A ver, yo estoy capturando todo. Entonces, mañana con el FFmpeg lo paso a MP3 y te corto un fragmento más o menos sobre el rato que está cortando. Y
pero
ya
bueno... No... Me lo puedes pasármelo entero y ya me preocupo yo. De hecho, yo no lo quiero en MP3. No. Si me lo puedo pasar en RAW, sí. Me vale.
Si te pasa lo que estoy grabando ahora, pesa no sé cuántos gigas, seguramente.
Pues si pesa un giga, no es problema.
Son 8, o sea...
Hombre, a mí 2 horas me ocupaba 2 gigas, ¿no? Sí.
Ya, pero es que esto me graba imagen, me graba...
Ah, no, yo quiero el audio. Yo quiero el audio, nada más. Bueno, si quieres lo hablamos.
Mañana si quieres, te escribo.
Tienes un mail, mándamelo, por favor. Sí. Y te digo el trozo problemático y me mandas solo ese trozo, lo que sea. Pero un tema que tenía para comentar hoy, pero se nos ha hecho tarde y está bien porque tampoco es de Python, era todo el rollo de cómo va los podcasts, que va. Hay mucho que hablar. Sí.
Yo te escribí hace un mes o así preguntando por ellos. Soy la misma persona que te escribió hace.
Es que tengo mucho mail.
Igual hay mucha gente que te pregunta por ellos, no sé.
Bueno, lo dejamos aquí, mandamos un mensaje. No me importa que me lo subas a algún lado, aunque pese bastante, tampoco sería muy problemático, pero bueno, si le puedes quitar, si puedes dejar solo el audio, más fácil. Tampoco. Bueno, pues lo dejamos aquí. Queda para la semana que viene. Bueno, lo mandaré con más tiempo, pero queda para la semana que viene lo que manda hoy del mail, si os parece bien. Vale, y continuar esto.
Chao, chicos.
Venga, pues nada, nos vemos la semana que próxima. Gracias por venir. Hasta luego.
Perdona, Jesús, a partir de ahora va a salir en este horario, ¿no?
Mi idea es que sí, por dos motivos. Uno, porque ya es de día, las 7 es de día, y la semana que viene, coño, encima con el cambio de horario, más.
Sí, sí, perfecto. No es para saberlo, para contarte.
Sí, a partir de ahora, 8:30, y visto que estamos cambiando, pues hay sugerencia de cambiar de día o tal, pues es el momento de comentarlo. Pero sí, sería a partir de las 8:30, que además siempre tenemos problemas de que pilla trabajando o lo que sea, pues. Solo que mi idea era empezar más tarde, pero terminar a la misma hora, no irnos a las 11 de la noche.
Perfecto.
Bueno, ya iremos viendo. Bueno, pues nada, hablamos mañana entonces. Felipe, mándame un mail. Desconecto, claro. Hasta luego, buenas noches.
Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes una nueva sesión. Contacta con nosotros en python2021@podcast.jcea.es. En Twitter en @python-podcast. Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python.